Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora Herrera en COPE. Recibe el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo. Ya sabes que estamos contigo hasta la una y que a las 10 va a tomar el testigo, como cada día, Alberto Herrera. Ya nos han contado que julio ha sido el mes más caluroso desde que hay registros. La EMET ha precisado que el pasado mes las temperaturas superaron en 2,7 grados a la media normal y en 0,2 a julio de 2015, que hasta ahora era el más cálido, pero es que este agosto me lleva al mismo camino, al menos durante esta primera quincena. A partir de mañana vuelven a subir las temperaturas. Hoy se superan los 40 grados de máxima en Córdoba, se van a rozar en Zaragoza, en Lérida, en Orense y Badajoz. Si miramos al norte, en torno a los 30 grados, pero es que en el caso, por ejemplo, de Bilbao, a partir de mañana, más el jueves, podrían llegar a los 40 de máxima. Antes de entrar a valorar el resultado de la reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas, a cuenta del decreto de medidas de ahorro energético, quiero que te quedes con este dato. El precio de la electricidad vuelve a estar hoy por encima de los 250 euros el megavatio hora. En concreto, 272 euros. ¿Te acuerdas lo que contábamos cuando pasó la barrera de 100 euros? Parecía impensable. Cuando se pasó de los 200, lo mismo. Se llegó a superar la de los 300. Pero es que llevamos instalados por encima de los 200 euros muchos días. Concreto, ya digo, hoy 272 euros el megavatio hora, que si lo comparamos con el dato del mismo día del año pasado, supone el doble de lo que se pagó en 2021. Esto para cuando te hablen del plan de ahorro, cuando te hablen de quitarte la corbata y de toda esa serie de ocurrencias. Cuando el verdadero plan lo llevas haciendo tú mucho tiempo en casa o en tu empresa, con los precios disparados y con auténticos esfuerzos para poder pagar el recibo de la luz. En cuanto a la reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas para analizar el plan de ahorro energético, no hay muchas novedades que contar. Te puedes quedar con el titular o con el resumen que han hecho uno de los socios prioritarios del gobierno, la Generalitat de Cataluña, que dice que el encuentro fue una pérdida de tiempo. Terminó como se esperaba, sin acuerdo y sin ningún interés por parte de Moncloa de modificar absolutamente nada. Aquí se sigue estirando el ruido con unas medidas que no miran más allá del corto plazo y se sigue sin abordar el auténtico problema con alternativas que garanticen el suministro ante un hipotético problema de escasez, que es la clave. Independientemente de si nos quitamos o no la corbata, o de si ponemos el aire acondicionado a 27, a 26 o a 25 grados. El gobierno descarta en todo momento hablar de la energía nuclear, ni siquiera ampliar la vida útil de los reactores. También, cómo no, descarta recuperar el uso del carbón para generar energía. Lo hacía la vicepresidenta Teresa Rivera.
He visto unas declaraciones de la consejera de una comunidad autónoma que dice que me mandó una carta el 8 de julio, una carta donde reivindicaba volver al carbón, prorrogar la vida útil de las nucleares y donde expresaba su convicción de que el tope al gas incluido a través del mecanismo ibérico no funcionaba. Eso no son propuestas de ahorro de eficiencia, eso es un posicionamiento político, ideológico, por lo demás, que hemos oído al Partido Popular en muchas ocasiones.
Posicionamiento político e ideológico. Bueno, esto se lo puede decir a sus colegas alemanes. Porque España, lo han escuchado, la vicepresidenta Teresa Rivera descarta cualquier alternativa ahora mismo a corto plazo e incluso a medio, como alargar la vida útil de las centrales nucleares. El gobierno de Alemania ha venido hasta prácticamente antes de ayer descartando también esta opción, con el argumento de que no era necesaria. Pero cuando se han visto con el agua al cuello, la semana pasada el propio canciller Olaf Scholz abría la puerta a mantener activas las nucleares más allá de los 40 años, más allá de su vida útil. Pero no solo eso. Un gobierno como el alemán, que está integrado por los verdes, se ha visto obligado a dejar en un segundo plano el medio ambiente, su conservación y todos los mensajes de buenas intenciones. ¿Qué ha hecho? Ha abierto la mano y ha asumido que lo más importante es garantizar la seguridad del suministro eléctrico a un precio razonable. Como eso ahora mismo no es posible, con un Putin amenazando con cortar por completo el grifo, pues ha comenzado a recuperar las centrales de carbón que tenía jubiladas. En España nada, no queremos oír ni hablar de todo eso. Tras la reunión del gobierno y las comunidades autónomas, queda claro que las medidas entrarán sin modificación alguna mañana y dejan la pelota ahora en el tejado de las comunidades para que verifiquen su cumplimiento. Ese control es complicado, solo saben en Moncloa. Y a pesar de que siguen amenazando con multas, que oscilan entre los 60.000 y los 100 millones de euros, son conscientes de que su aplicación pasa más por la concienciación, por la recomendación, que no por la obligación. El resto se ha convertido más en el enésimo pulso entre Sánchez y la presidenta madrileña Díaz Ayuso. Sánchez vuelve a reclamar que la ley está para cumplirse.
Las leyes se cumplen, eso es lo que tienen que hacer todas las administraciones públicas. Esta es una decisión coherente y en consonancia con el acuerdo que hemos logrado entre todos en Bruselas, los países miembros de la Unión Europea. Lo que pido, una vez más, es eso, es unidad, es responsabilidad y es solidaridad. Sé que es predicar en el desierto porque sufrimos una oposición negacionista en todos los ámbitos.
Los más modernos que vayan preparando el bucle para recordarle en repetidas ocasiones esto de que la ley está para cumplirse a Pedro Sánchez, los más antiguos pueden coger un vinilo rayado, el disco rayado, que se vaya repitiendo. Sobre todo cuando el propio presidente del gobierno, como hemos visto en el asunto de la lengua, del cumplimiento del 25% de la enseñanza en las aulas catalanas y en español, a la que Sánchez ha sumado para bordear las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pues esto habrá que recordárselo a Pedro Sánchez cuando se sume a los incumplimientos de la Generalitat de Cataluña. De momento entra en vigor el decreto y a partir de ahí se verá si hay inspectores o no para vigilarlo. Y a partir de ahí también se verá el recorrido que tiene el recurso anunciado por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional. Aquí hay pocas esperanzas. Se vio durante el estado de alarma. Se recurrió, el Tribunal de Garantías dio la razón a los que presentaron el recurso, que fueron los de Vox, pero claro, había pasado ya más de un año y cuatro meses, desde la entrada en vigor de ese estado de alarma. Al margen de esta cuestión, al margen de todo lo que rodea este decreto de medidas de ahorro energético, la izquierda está avivando un debate, en parte también artificial, que nos lleva a Colombia y a la toma de posesión del exguerrillero Gustavo Petro. Es la primera vez en la historia de este país que la izquierda ocupa el poder. Y a la toma de posesión acudió el rey Felipe VI junto a otros mandatarios internacionales. En un momento, tras la jura de su cargo, el nuevo presidente de Colombia ordenó traer la espada de Simón Bolívar, al que en Latinoamérica le conocen como el Libertador, porque lideró durante dos décadas esa lucha para lograr la independencia de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Venezuela. ¿Cuál es la polémica? Pues que esa espada de Simón Bolívar es un símbolo contra España, contra lo que llaman imperialismo español. Así que cuando pasó la espada del militar venezolano, el rey Felipe VI no se levantó. Desde la Casa Real no han aclarado la cuestión, pero los motivos son evidentes. Aunque a Simón Bolívar le presenten majestuoso en cuadros, en estatuas, lo que tratan de esconder es que fue un sanguinario personaje. Y ahí está la historia para determinar cómo comenzó en Venezuela, siguió con violaciones en Bogotá o todo tipo de crueldades cometidas en Cartagena de Indias. Ahí está su decreto de guerra a muerte, por el que condenaba a morir a todos los españoles, combatientes o no, que no se unieran a su causa. Mandó decapitar a miles de españoles y le daba igual el escenario, aunque se estuvieran recuperando en un hospital, ordenaba ejecutarles. Pero eso no cuenta. La izquierda, también la española, ahí está Podemos, ahí está Esquerra Republicana, ha criticado que el rey no se levantara. Pues mira, viendo quién se ha mostrado en contra, más razón para apoyar esa decisión del rey Felipe VI. Y una cosa más, si pregunto así de rápido por la primera escena de una película que se te venga a la cabeza, Seguro que a más de uno y a más de dos les viene a la cabeza esta. ¿Quién no ha querido ser alguna vez ese Danny Zuko que cae rendido a los encantos de Sandy en la película Grease? Esa Olivia Newton-John con sus rizos rubios, impresionante, enfundada en su corpiño, pantalones, cazadora de cuero negro. Es una de las imágenes más repetidas del cine. Pues Olivia Newton-John nos ha dejado esta madrugada. Ha muerto en su casa de California a los 73 años después de luchar contra el cáncer de mama durante más de 3 décadas. Nos quedan sus películas, sus canciones, su empeño por ayudar a otras mujeres a luchar contra la enfermedad y, por supuesto, con esa sonrisa y esos ojos azules que hoy decía John Travolta hacían mejor la vida del resto de personas. ¿Bailamos, Ángela?
Ay, bueno, si quieres.
Es martes, es 9 de agosto y sí, están pasando más noticias que debía contar ya en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pasajeros.
Renfe asegura que no contempla retrasos para hoy en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Sí siguen las complicaciones en los aeropuertos por la nueva jornada de huelga de Ryanair, que volverá a afectar especialmente al aeropuerto del Prat.
Pinchazos.
Identificado el supuesto autor del pinchazo a una joven en una discoteca de La Rápida, en Tarragona. La denunciante no sufrió después ningún robo ni agresión. La analítica tampoco detectó ningún tipo de sustancia sospechosa.
Elogios.
Felipe González confía en la inocencia de Griñán y asegura que volvería a elegirle como ministro de su gobierno a pesar de su condena por el caso de los ERE. Ha publicado un texto lleno de elogios hacia el expresidente andaluz en el que reitera su plena confianza.
Qué manía con defender el plano personal de José Antonio Griñán. Cuando los hechos probados de la Audiencia Provincial de Sevilla confirman que consintió ese sistema fraudulento por el que se desviaron 680 millones de euros. En fin, Gaza.
Israel acusa a la Yihad Islámica de la muerte de 15 niños palestinos en Gaza y exige al Consejo de Seguridad de la ONU una condena firme. Naciones Unidas, por su parte, advierte que el alto el fuego por ahora se mantiene, pero que es muy frágil.
Y en el partidazo de COPE, ventas.
Las que va a necesitar el Fútbol Club Barcelona para inscribir a sus fichajes. Tal y como informó anoche Pedro Morata en el partidazo, los azulgranas tienen ya comprometida una cuarta palanca por valor de 100 millones, lo que supondría la venta de la parte restante de la productora audiovisual del club, pero aún así no es suficiente. El Barça necesitará hacer mínimo una venta más para recaudar alrededor de 60 millones. En clave mercado, el conjunto culé continúa acercando posturas con Marcos Alonso y el Chelsea, mientras que el hasta anoche jugador del Valencia, Gonzalo Guedes, ficha por el Wolverhampton por 35 millones de euros más variables.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
173-00173, serie 12-012.
Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ha llegado el momento de hacer el agosto en tu jardín y tu terraza con Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha nuestros descuentos de hasta el 42% en mobiliario, pérgolas y parasoles y prepara tu exterior para disfrutar todavía más al aire libre. Haz el agosto en tu jardín con los mejores precios. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mientras en España buscamos la forma de gastar el menor gas posible, en España y en el conjunto de Europa, Vladimir Putin está quemando todo el que no nos envía, según las imágenes que ha podido registrar la NASA. Algo que preocupa y mucho a las autoridades europeas. Ese mismo gas es el que debería estar alimentando la calefacción y la industria europea a partir de octubre, Rosalía Sánchez.
La primera voz de alarma la dieron en junio testigos que veían las llamaradas y columnas de humo desde las costas de Finlandia. Rusia se ha negado a confirmarlo, pero ahora el Servicio de Monitoreo de Incendios de la NASA atestigua también los focos recurrentes en la estación de Portovaya. Desde allí debería estar saliendo el gas ruso hacia Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, pero Moscú ha reducido los envíos hasta el 30 o incluso el 20% en comparación con los niveles anteriores a la invasión de Ucrania. Y como no puede vender ese gas a otros clientes porque no hay gasoductos en dirección a China, aparentemente está quemando todo ese excedente de gas. Putin ha dejado entrever que su objetivo es presionar a Alemania para que ponga en funcionamiento el gasoducto gemelo de este, el Nord Stream 2, que terminó de construirse en septiembre y que no ha entrado en funcionamiento por la oposición de Ucrania y de Polonia y muy especialmente por la presión en contra ejercida por Estados Unidos. Algunos analistas advierten, por su parte, que podría tratarse de un fallo en las instalaciones.
Un chaval de 18 años estaba el domingo de fiesta cuando tuvo una idea que le puede costar muy cara. Primero se coló en el parque de bomberos de Puigcerdà, en Girona. Allí robó uno de los uniformes, incluyendo el casco de bombero. Y no contento con eso, decidió también llevarse un camión. No pudo arrancarlo por los sistemas de seguridad con los que cuentan estos vehículos, pero fue más allá. El joven, que ni siquiera tenía el carnet de conducir, cogió un coche que los bomberos tienen previsto para las emergencias, lo sacó conduciendo del parque y lo llevó hasta la puerta de una discoteca. Por el camino se llevó por delante una señal de tráfico. Al llegar a la discoteca, los clientes pusieron en duda que se tratase de un bombero por los síntomas de embriaguez que presentaba y contactaron con los Mossos d'Esquadra. Cuando llegaron, al ver su estado, le realizaron una prueba de alcoholemia y evidentemente dio positivo. El joven fue detenido y ahora está en libertad provisional a la espera del juicio al que tendrá que asistir en septiembre. Hay ideas de bombero, nunca mejor dicho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
El FBI ha registrado la mansión de Donald Trump en Florida. Lo ha confirmado el propio expresidente de Estados Unidos, quien asegura que todo es una maniobra para restarle poder político. ¿Qué más sabemos, Pablo Rivas?
De momento, ni el FBI ni el Departamento de Justicia han dado explicaciones sobre la actuación. El único que lo ha hecho ha sido el propio Trump. En un comunicado dice que su mansión ha sido asediada, allanada y ocupada. Al parecer, los agentes buscaban unos documentos oficiales clasificados como secretos que Trump llevó a esta casa de Florida desde Nueva York. En ellos, y según indican fuentes cercanas al expresidente, podría aparecer información sobre el asalto al Capitolio. Trump indica que nunca le había ocurrido nada parecido a un presidente de Estados Unidos y asegura que solo podría suceder algo así en países del tercer mundo. Lo achaca todo a una maniobra orquestada para frenar su avance de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024.
Atentos a este mensaje de Línea Directa con Tony Martínez.
Yo os tengo que hablar de Edison, ¿eh? Ya sabéis, sí, Edison, el que desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. ¿Y por qué os hablo de él? Bueno, pues porque si ahora viviera, desde luego no hay ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona tú también con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te lo van a contar todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Tenemos que empezar con una mala noticia que acabamos de conocer. Una mujer de 64 años ha muerto carbonizada en un incendio en su vivienda situada en la calle Reina de África, en Puente de Vallecas. El fuego solo ha afectado al dormitorio donde se encontraba la fallecida. Los bomberos han extinguido las llamas. Aún no se sabe por qué se ha originado este incendio. Te iremos contando más detalles a lo largo de la mañana. Por lo demás, sin acuerdo, solo explicaciones, nada de aceptar cambios o retrasos en la puesta en marcha de ese Real Decreto de Ahorro Energético aprobado por el Gobierno, que te recuerdo va a entrar en vigor a las 12 de esta noche. Es el resumen de esa esperada reunión entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. ¿Qué va a hacer ahora Madrid? Pues la comunidad lo tiene claro. Cerrada la puerta del diálogo, del consenso, se abre la puerta judicial. Nuevo frente en los tribunales entre Puerta del Sol y Moncloa. Habemos en breve recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo anunciaba aquí en COPE el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
La Comunidad de Madrid no va a tener más remedio que recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, porque entre otras cosas invade nuestras competencias y establece, como digo, un sistema de apagado obligatorio, de imposiciones, de cargarle a la gente, cargarle a los comerciantes con los fracasos del gobierno, su fracaso con
la... No va a ser inmediata la presentación de este recurso, de momento hay que esperar a que entre en vigor esta noche. ¿Va a servir para algo? Pues hombre, teniendo en cuenta los tiempos largos que suele tardar en resolver el Constitucional y que este decreto tiene fecha de caducidad, te recuerdo, 1 de octubre del 2023, esto tiene pinta de que va a ser como los recursos durante la pandemia, que se resolvieron cuando todo ya había concluido. Y a todo esto, los hosteleros y comerciantes madrileños se preparan para empezar a aplicar esta medianoche ese Real Decreto. Teresa Fernández, buenos días.
Álvaro, buenos días.
Y en general lo hacen sin estar muy convencidos de que las medidas que incluye ese decreto los vayan a funcionar, y así se lo han hecho saber a la Comunidad de Madrid.
Sobre todo sus dudas. Los comercios a 27 o 25 grados, ¿se pueden dejar encendidos los rótulos? ¿Y qué pasa con los que están de vacaciones? El gobierno exige urgencia para aplicar estas medidas, pero todavía hay muchas dudas. No solo se habla de dudas, sino también de preocupación. Juan José Blardoni es director general de hostelería en Madrid y teme por las pérdidas económicas.
Nosotros lo que tememos es que pueda tener un impacto económico y que a partir del mes de septiembre, que ya prevemos una caída del consumo por el menor renta disponible de las familias, pues pueda esto añadirse, bueno, pues a un descenso del consumo que pueda impactar en las ventas de nuestros establecimientos.
Eso sí, los comercios afirman estar de acuerdo con el objetivo del gobierno, el de reducir el consumo energético, pero exigen hacerlo de una manera más razonable y sensata.
Pues ya veremos, gracias Teresa, cómo se van adaptando los diferentes negocios a estas medidas, y luego lo de la flexibilidad y las matizaciones que seguro irán llegando. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, es martes, es 9 de agosto, te despiertas con 24 grados y cielo despejado ahora mismo en la Puerta de Alcalá. No te puedo dar de momento buenas noticias en cuanto al tiempo, te espero una nueva jornada de calor y de alerta amarilla.
Pero claro, el agobio es que vamos con las dos peques. Nos están esperando gente también en Tarragona, porque vamos a Amposta y es una... vamos, la verdad que es un...
El Pepe, bueno, uno de los miles de afectados del corte de circulación de Aves a Barcelona, que ha generado un auténtico caos en la estación de Atocha, todo, ya sabes, por el robo de 600 metros de fibra óptica en Cataluña. Poco a poco, la circulación fue recuperando la normalidad y los que pudieron acoplarse llegaron a Barcelona, aunque fuese más tarde de lo normal, como los viajeros de un AVLO, que tras un fallo eléctrico a mitad de camino, llegaron de madrugada a la ciudad condal, a Barcelona. De momento, a las 7 y 24, toca hablar de tráfico.
Democratest.
El valor de un diagnóstico a tiempo patrocina el tráfico.
Nos damos una vuelta por las calles de la capital y por la M30, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Álvaro. Bueno, nos encontramos en una de las semanas del año con menos tráfico en la ciudad y es lo que estamos observando. Una M30 con mucha comodidad para circular. También los accesos se encuentran a esta hora de la mañana despejados. También buena circulación en el centro. Recordar esas obras que se siguen llevando a cabo en la Plaza de Cibeles y que mantienen ocupados dos carriles, el izquierdo y el central, en el Paseo del Prado a la altura de Banco de España, dirección Glorieta de Atocha.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Estamos también en la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de dificultades en la Comunidad de Madrid, destacamos la entrada de la M607 a su paso por el Colmenar Viejo y en la M21 en Coslada sentido a la M50. Las demás redes de carreteras de toda la comunidad, situación fluida y cómoda, aunque eso sí, recordamos mucha precaución por obras de mejora en la calzada. Queda cortado un carril de la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca sentido a Coruña.
Y enseguida, el tiempo y cómo afrontan el calor los que no tienen un hogar y deben pasar muchas horas en la calle.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo, porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet, parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
En cuanto al tiempo, pues lo dicho, que sigue el calor, que sigue la alerta amarilla por altas temperaturas, que se vuelve a activar a la 1 en toda la región, máximas que se repiten este martes en los 37-38 grados, mínimas esta noche en los 24.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Estamos contando durante este verano cómo intentamos pasar en Madrid estas olas de calor, en casa, en el trabajo, los que tienen que hacer obras en la calle, pero ¿cómo la pasan? ¿Cómo pasan estas altas temperaturas los que no tienen un hogar en la capital? Desde el pasado 1 de julio el Ayuntamiento de Madrid tiene activado un protocolo para ofrecerles ayuda y como el calor no perdona, muchos de esos sin techo están aprovechando esta ayuda. Ramón García Pellegrín.
De estas 75 personas sin hogar, 55 han podido acceder a plazas de alojamiento. De esta manera han abandonado la dura vida en la calle. Las 20 personas restantes ocupan ahora plazas en los centros de día. Así pueden ir a ducharse, comer y empezar a trabajar en la vinculación con la red de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de la capital. Todos estos resultados se enmarcan en el protocolo para atender casos de personas sin hogar especialmente vulnerables que los equipos del SAMU Social han activado ante las olas de calor este verano. Por un lado, los equipos de calle intensifican su trabajo con las personas en la calle, haciendo visitas donde se vigila su estado de salud y se garantiza su hidratación. Por otra parte, están activas las plazas de emergencia de la red municipal para todos aquellos casos vulnerables que soliciten alojamiento por el calor.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en un número, ahora súmale 2 y luego multiplícalo por 3. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues todo esto está pasando en Madrid este martes 9 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Así casi sin querer en Herrera en COPE. Hemos llegado a las 7:30, a las 6:30 en Canarias, de un martes 9 de agosto, en el que seguimos con mucho calor. Y ojo, que a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas. También se van a extender las tormentas, que hoy serán especialmente fuertes en los Pirineos, interior de Cataluña y en el sistema ibérico. Estamos en las últimas horas antes de que entre en vigor el plan de ahorro energético aprobado por el gobierno, sin ningún cambio sobre lo impuesto por Sánchez y sus ministros. Ni la oposición, ni las comunidades autónomas, algunas gobernadas por socios de Pedro Sánchez, ni siquiera los pequeños empresarios del país, han hecho que Moncloa rectifique. Todo esto para intentar ahorrar gas y plantar cara, dicen, a Putin este invierno. Bueno, pues mientras nosotros hacemos esto, Putin a lo que se dedica es a quemar el gas que no nos está enviando, que no está mandando a Europa. Como contamos hoy en COPE, la NASA tiene imágenes que demuestran las grandes columnas de humo que salen de los almacenes rusos. Y ojo a Estados Unidos. Donald Trump ha denunciado esta noche que el FBI ha registrado la caja fuerte de su casa de Florida en medio de la investigación sobre el asalto al Capitolio. Él se presenta como una víctima de allanamiento mientras alimenta la posibilidad de presentarse a la reelección. Enseguida, aquí en Herrera en COPE, café de redacción.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Y aquí en esta mesa amplia, llena de cafés, por eso es el café de redacción, está ya Chencho Arias. Chencho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Y el que no falla tampoco ningún día es Antonio Naranjo. Antonio, buenos días. Toca.
Hola, buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver cómo viene hoy la prensa. Juan Andrés Ruber, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
¿Qué cuentan hoy los periódicos? Porque, bueno, pues hay un tema destacado en la prensa, que es la reunión para aclarar alguna duda de ese plan de ahorro energético, pero que no deparó muchas sorpresas. Terminó igual que empezó.
Sí, Sánchez descarta aplazar el plan energético pese al rechazo del Partido Popular, titula El País en portada. Los populares respaldan a Isabel Díaz Ayuso y exigen la retirada del decreto de ahorro, aunque aseguran que lo van a cumplir. Madrid asegura que llevará las medidas ante el Tribunal Constitucional, eso sí. La Razón, por su parte, señala que el gobierno no cambia el plan a pesar de la inseguridad jurídica. Las comunidades no socialistas, por otro lado, también reclaman la retirada del decreto tras la última reunión. ABC destaca que el gobierno deja intacto ese decreto, mientras el PP pide a Sánchez que renuncie a sus vacaciones y convoque ya la conferencia de presidentes. El caos, las dudas que surgen en torno a cómo aplicar dicha norma están a la orden del día y a menos de 24 horas de que entre en vigor. Como dice Ignacio Camacho en su columna de hoy para este periódico, dice que para que la ley se cumpla es menester que el legislador se aclare primero. Y El Mundo, en su editorial de hoy, va en esa misma línea. También destaca que debe convocarse dicha conferencia para abordar las medidas, ya que el plan energético no tiene consenso y genera inseguridad jurídica.
Viendo el resultado de esa reunión entre la vicepresidenta Teresa Rivera, entre la ministra de Industria y Comercio, entre los consejeros de las comunidades autónomas, viendo cómo empezó y comprobando cómo terminó, es decir, igual que empezó, yo no sé si tiene mucho sentido la reunión de ayer, Antonio.
No tiene ningún sentido y obedece en exclusiva al intento de Sánchez de retratar como insolidarias a las comunidades del Partido Popular, lo que demuestra a su vez que el asunto de fondo le importa menos que el beneficio aparentemente político que pueda sacar de él. O sea, yo estaba repasando qué país de toda Europa, mucho más dependiente del gas ruso, pues Polonia, la República Checa y desde luego que Alemania, había adoptado medidas similares y la respuesta es ninguno. Es decir, la sugerencia pedagógica es suficiente para que en tiempos de crisis el ciudadano y la empresa se solidarice, pero es que además la factura está a unos precios que ya hace que nos solidaricemos sin necesidad de que nos animen. Entonces, si resulta que nadie hace una cosa
por encima de los 270 euros claro, el megavatio hora en este martes.
Claro, nadie hace algo cuya utilidad es como mínimo discutible, cuyos perjuicios parecen evidentes y, sin embargo, Sánchez, necesitándolo menos, según sus propias palabras de hace dos semanas, porque teníamos más abastecimiento garantizado propio, y resulta que a pesar de todo eso, Sánchez lo hace, solo puede ser porque prefiere que se debata sobre esto que sobre el precio de la luz, que es el asunto de fondo, y además sobre porque está en campaña electoral ya, endémica, y lo que quiere es simular un relato de insolidaridad inexistente por parte de un partido que le ha ofrecido alternativas mucho más prácticas que no señalen ni criminalicen a los de siempre, que son los ciudadanos normales y los empresarios.
Chencho.
Sí, esto es una maniobra puramente electoral, puramente de imagen, de dar la impresión de que él es muy austero, que él es muy serio y que los otros son unos piernas a los cuales le importa un pepino España.
Malditos derrochadores.
Todo, sí, sobre todo a los del PP. Ahora bien, lo primero es que no solo las comunidades del PP están descontentas, hay otras comunidades que dicen, hombre, por amor de Dios, reunámonos más seriamente y que el presidente dé la cara. Pero hay una cosa importante, yo desconfío mucho cuando en una comunidad de 27 o 30 países, como nosotros en la Unión Europea, resulta que España es la que da la nota y se separa de lo que están haciendo los demás. Y digo, bueno, esto, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es que en España de pronto se han cortado todas las fuentes de energía y los demás países no? ¿Por qué el señor Sánchez se aparta totalmente de lo que hacen otros? Bueno, pues por razones totalmente políticas. Si es que las elecciones, mucha gente dice, dentro de un año y medio. No, no, es dentro de un año y un par de meses. Las elecciones están al cabo de la calle y él ve que su cota de popularidad baja claramente. Claro. Y por otra parte, una persona que está acostumbrada a coger el falcón o el mister o lo que sea, por cualquier motivo, ¿por qué no lo coge ahora? Viene a Madrid, sale de Canarias a las 8 de la mañana, llega a Madrid a las 10, a las 11 se reúne con los presidentes y a las 7 de la tarde se va otra vez. Como una persona que está acostumbrada a utilizar el falcón como si fuera su coche particular, como en un tema que él considera en estos momentos de importante trascendencia, que hace poco no lo consideraba, ¿cómo no toma esa decisión? Es un poco, además, una actitud chulesca basada en esto, en intentar dejar en ridículo a los peperos.
Decías, Antonio, sí. Que has mirado lo que están haciendo en otros países vecinos. Y además de si ponemos el aire a 27, 26 o 25, además si nos quitamos la corbata o nos la volvemos a poner, hay un planteamiento sobre la mesa y se le hizo ayer a la ministra Teresa Rivera. Y pasa por ampliar la vida útil de las centrales nucleares y pasa también por estudiar la recuperación del carbón como ha hecho el gobierno alemán, que entiendo no es sospechoso de ser ultraderechista en este caso, de la extrema derecha.
Además, tiene los verdes.
Tiene los verdes en el gobierno,
pero se dieron cuenta que la señora Merkel metió la pata de forma clamorosa, es el lunar más grande en la política de Merkel en sus 8 o 12 años, metió la pata de forma clamorosa, metiéndose en la cama con Putin y anunciando precipitadamente el abandono nuclear, pero sin embargo ahora son realistas y dicen que no van a tener más remedio que prolongar la vida de las centrales nucleares.
Cuando se han visto con el agua al cuello.
Es que algo serio pasa, porque mira, yo creo que entre la pandemia, la crisis, la guerra, si algo ha demostrado la sociedad española es estar dispuesta y preparada a asumir sacrificios, lo cual a un político sensato le da el contexto necesario para que adopte medidas que a lo mejor no tienen precedentes, reformas que a lo mejor no se esperaban, de una manera, pues basada en el sentido común, en el posibilismo y en esa solidaridad o en esa complicidad involuntaria o voluntaria que no nos queda más remedio que tener. Entonces, que cuando tú tienes el contexto perfecto para hacer cosas como la que dices de la energía nuclear, del carbón y tantas otras en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito social, resulta que Pedro Sánchez emerge de nuevo como el campeón de la gestión de las realidades paralelas, ficticias, inexistentes, para sacar pecho y presumir, a mí ya me parece, me deja anonadado, pero además me deja anonadado la torpeza que demuestra si piensa que de verdad apagando la luz de los escaparates y diciéndole a la gente que se ponga el aire acondicionado abajo, mientras él está de vacaciones en la playa y pone a su propia jefa de prensa de presidenta del hipódromo, cuando de caballos sabe, pues no sé, porque lo habrá visto uno en una película de indios, si piensa que eso es una buena estrategia de marketing, una de dos, o ha perdido el norte del todo, o está tan mal que puestos a escuchar reproches, prefiere que sea este a todos los demás más severos y graves que también le están lanzando.
Juan Andrés, mira, hay otro asunto que está generando muchos comentarios, lo hace en la prensa de este martes, y es esa polémica generada durante la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia, en la que el rey no se levantó al paso de la espada de Simón Bolívar.
El nuevo mandatario colombiano exhibió sin avisar la espada de Bolívar y el rey no se levantó. Según publica El Mundo en portada, Petro hace desfilar durante su investidura el símbolo de la guerrilla contra el imperialismo español. La reacción del monarca atrajo en España las críticas de Sorpresa, Unidas Podemos y Esquerra Republicana, entre otros. En la foto se puede ver la quietud del rey ante dicha espada, como publican los periódicos. Hay que decir que ese gesto no generó comentario alguno del nuevo gabinete del presidente Petro, ni gran reacción en el debate político de ese país. Sin embargo, aquí en España sí que ha tenido su eco y su crítica en el ámbito de la izquierda, de la extrema izquierda, pasando también por nacionalistas y separatistas. Fuentes diplomáticas, como rescatan también los periódicos, aseguran que la presencia de la espada no figuraba ni en el programa ni estaba previsto el posible tratamiento protocolario.
Chencho, Antonio, antes de valorar si el rey hizo bien o no hizo bien en no levantarse, igual toca recordar que Simón Bolívar no era el gran libertador, como nos lo presentan desde la izquierda, deificado casi en esos cuadros, en esas esculturas, sino un sanguinario genocida.
Sí, bueno, pero al mismo tiempo es que son las dos cosas. Él fue un militar muy sanguinario, tiene un decreto de guerra que es un bochorno para la conciencia de Venezuela, que decía: españoles, os unís a la lucha, o el mero hecho de unirse significará que vais a la muerte. Es decir, que un español tenía que unirse al ejército de Bolívar, aunque dijera: yo no quiero meterme en este lío porque me siento español. Bueno, pues el decreto está redactado de una forma cruel y él hizo muchos actos de crueldad y además acabó en el exilio. Él acabó, lo echaron de su país, pero al mismo tiempo fue un libertador, luchó toda su vida porque Venezuela fuera independiente. Y por otra parte, en Venezuela yo no entiendo por qué el rey no se ha adelantado. Es decir, se le habían dicho que no iba a haber ninguna anomalía y luego le sacan de pronto el sable y empieza la gente a levantarse, pues eso ya si lo habían engañado, entre comillas. Pero si no, lo acabo de entender, porque en Venezuela Bolívar ahora mismo es Dios. Es decir, hay muchos muchos venezolanos que cuando pasan por la iglesia en la que está enterrado, en la que está su recuerdo, hasta se quitan el sombrero. Entonces, si iba a herir a los venezolanos no haciéndolo, no levantándose, pues yo no sé, no estoy seguro. Algo ha pasado ahí, porque el rey Felipe es una persona enormemente cuidadosa y está muy preocupado y lleva bien en no pisar callos, ni en España ni en el extranjero. Hay algo que ha pasado raro ahí, yo no sé. Y luego, tarde o temprano, en Venezuela criticarán que no, o en Colombia criticarán que no se hayan levantado.
A mí me pareció espléndido y espero que no haya sido un despiste, sino una decisión absolutamente premeditada. Pero ¿cómo va a ir el rey de España a homenajear la espada con la que se perpetraron crímenes y masacres contra españoles? Como por ejemplo uno, pero es que se calcula que mató, así masacró en pocos días a más de 2.000 militares que estaban prisioneros, no estaban combatiendo, pero es que en concreto a 382 de ellos, en Valencia, en Venezuela, los quemó vivos con él presente en la ejecución. O sea, lo extravagante de todo esto es que en España haya repartidas estatuas de Simón Bolívar recibiendo homenaje público, mientras en Latinoamérica, y esto es lo realmente preocupante, se extiende como la lepra una hispanofobia incompatible con los hechos históricos. España, como en todos los procesos de, no digo de conquista, sino de llegada a continentes ajenos, participa en procesos en los que, claro, que hay derramamiento de sangre y claro que hay tensiones. También en esos países ya lo sabía y simplemente algunos bandos se suman a los españoles, pero deja un legado de derechos desde el primer momento, recogidos todos ellos en el Archivo de Indias de Sevilla, que demuestran que la huella religiosa, cultural y legislativa de España en Latinoamérica es la mejor de cuantos países colonizadores ha habido en el mundo.
Por supuesto, sí, sin ninguna duda, pero han pasado 200 años. Durante estos 200 años, hombre, lo que hubiese sido extraño es que el rey de España, 3 años después de la independencia de Venezuela o de Colombia, se dedicara a ir allí a homenajear a Bolívar. Sería un bochorno. Pero han pasado 200 años. Nosotros hemos aceptado la imagen buena de Bolívar, el lado bueno, de que fue un libertador, que luchó por su país. Por cierto, no, tiene no. muchos...
Mira, yo viendo la
Bolívar
reacción...
era bastante... ¿Cómo?
Viendo la reacción de Podemos y de la Generalitat, de Esquerra en este caso...
Sabes que el rey ha acertado.
Claro, más razón todavía.
Esto para es el, esto
no, que
es
me
el...
todos los cartuchos, que me tenéis que contar luego a partir de las 8:20 más cosas. Vamos ahora con la clave económica del día, Juan Andrés.
El sector hotelero retoma la velocidad de crucero tras 2 años con una actividad muy menguada, penalizada por el coronavirus. En los 6 primeros meses del año, los ingresos por habitación disponible se dispararon un 203% interanual hasta los 77 euros. Se acerca a los 81 euros registrados en el mismo periodo de 2019 antes del estallido de la pandemia. Esta mejora responde a la recuperación de la ocupación, que se situó de media en un 63%, lo que supone un gran avance frente al 2021. Todo un impulso en pleno verano, ya que la evolución registrada hasta el momento y las previsiones optimistas anticipan un tercer trimestre con unas cifras muy similares e incluso superiores a las alcanzadas en 2019.
Tony Martínez, los zapatos Dorking by Fluchos son imprescindibles en vacaciones para vosotras.
Mira, llevar unos zapatos cómodos como Dorking by Fluchos nos proporciona libertad. Libertad para dar esos largos paseos por la playa o por las calles de las ciudades. Y Dorking by Fluchos tiene además ese extra de diseño que gusta. ¿Y qué gusta? Pues mira, es que están de moda, claro que sí, y de tendencia. Y unos colores fantásticos que resaltan tanto en las mejores zapaterías. ¿Y tú, por qué necesitas unos zapatos Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Y con la 11, los deportes. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días, Antonio. Aprovechamos la inercia de Juan Andrés para seguir hablando de economía. La crisis no solo afecta en el día a día del ciudadano medio español. Hoy, 9 de agosto, nos levantamos con la información destapada anoche por el partidazo de COPE, y es que alrededor de 30 jugadores aún no han sido inscritos por los problemas económicos de los clubes. Sí, el Barça ocupa 7 de esos 30, pero ojo, quedan 23. La decadencia es total. Los equipos medios de la Premier se están llevando a todos nuestros jugadores por cifras escandalosas. Coutinho, Diego Carlos, Trippier... Y sin ir más lejos, Guedes, 35 millones y una venta desesperada del conjunto Che.
Mira, Laporta les está pidiendo a las estrellas, entre ellos a Piqué, que se rebajen el sueldo. Volvemos a equiparar con lo que está pasando en nuestro gobierno, si queréis, Antonio, si queréis.
Sí, no, pero es que...
¿Dónde no se lo recorta nadie? Piden que se lo recorten los demás.
Mira, si el pan está más caro, la luz no se puede poner y además no tenemos un chavo para fichar a los mejores, me parece que el retrato final de España con esas tres metáforas pues es tremendo, porque es que antes nos iba mal, pero por lo menos fichábamos a Ronaldo y a Messi. Es que ahora ni eso, no tenemos ni ese pan y circo garantizado, ¿eh? ¡Qué desastre!
No hemos preguntado a Chencho todavía, porque claro, no hemos coincidido, pero ¿cómo estás viendo la conformación de la plantilla del Barça? ¿Te inquieta o no te inquieta? A todo esto a un día de la final de la Supercopa.
Bueno, el Barça tiene barra libre, porque sabe que aunque esté quebrado va a encontrar la arquitectura contable para, porque para pensar está entrampado, pero me he encontrado la arquitectura contable para salir adelante, y cuando no la encuentre alguien va a salir a socorrerlo, que es, entre otros, la Generalitat Catalana, con el dinero tuyo y mío.
Yo ya caja de resistencia.
Yo ya, ¿no?, he perdido la cuenta de, claro, de las palancas que han activado. No sé si van por la cuarta, por la quinta, por la sexta.
Bueno,
por la cuarta,
activará por otra, y hará una arquitectura contable que parezca presentable, pero que es hipotecar el futuro. Pero si en algún momento hay un problema, van a salir a ayudarle a autoridades oficiales con dinero público.
Y lo contaremos aquí en Herrera y Cope.
En un duro.
No os mováis, que a partir de las 8:20 os quiero aquí en tiempo de análisis, en Herrera en Cope. Los deportes con la 11.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8:10, 7:10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primeros de septiembre de 2021 fue el momento en el que empezaron las obras para la construcción de la cubierta de la M30, más de 600 metros a su paso por el derribado Vicente Calderón. A día de hoy, casi un año después, nos hemos querido dar una vuelta por la zona para ver cómo siguen esas obras de cubrición, si seguimos en plazo para que terminen en la fecha prevista y, lo más importante, si siguen causando muchas molestias a los vecinos. Te hablo de ruido y de suciedad de ese punto de Arganzuela. Teresa Vasallo.
Las obras siguen su curso con normalidad y finalizarán, como estaba planeado, a finales de este año. Ahora se encuentran en una fase más complicada, donde van a tener que instalar unas grandes vigas, por lo que habrá cortes nocturnos en agosto desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Estos trabajos supondrán la culminación de Madrid-Río y un cambio donde se verá la mejora de la zona, según nos ha contado Paloma García Romero, delegada del área del Gobierno de Madrid de Obras.
Creo que va a suponer una mejora en la calidad de vida muy, muy importante. Quedaban 620 metros para culminar el Madrid-Río, que se hizo en el 2013, y ya era hora el poder haberlo acometido. Va a haber un parque, y ese parque, además, la Junta de Compensación, en el momento que nosotros conectemos a finales de año el túnel, podrán comenzar a hacer las obras necesarias para que sea ya una realidad.
Estas labores de cubrición y de mejora suponen una inversión municipal de más de 46 millones de euros.
Gracias, Teresa. Pues un poco más de paciencia a los vecinos, que tienen que aguantar el ruido y la sociedad que generan este tipo de obras. La próxima primavera estará terminada esa cubierta. Será el momento de empezar a culminar Madrid-Río por encima de esa M30. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, martes 9 de agosto, 24 grados a esta hora en el centro de la capital, sin cambios en el tiempo. Sigue el calor y parece que los cambios, al menos en los termómetros, se retrasan hasta la semana que viene. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, y lo que también se amplía es la disputa entre la Puerta del Sol y Moncloa, entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Se avecina otra guerra judicial. Llevamos ya unas cuantas, ¿eh? Esta cuenta del Real Decreto de Ahorro Energético que entra en vigor esta noche, ya sabes, eso de apagar las luces de los escaparates, tiendas y oficinas y subir los grados del aire acondicionado. Madrid ha intentado que sus aportaciones se escuchasen en la reunión de ayer telemática con el Gobierno de España. Incluso ha pedido la retirada del decreto. Como la respuesta ha sido no, la esperada por otro lado, la siguiente puerta que se abre por parte de la Comunidad de Madrid es la de los tribunales, en concreto la del Constitucional, como explica la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Ante la cerrazón del Gobierno, su no rectificación, desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto las ligadas al comercio.
De momento, se está preparando ese recurso. Primero tiene que entrar en vigor el decreto y luego hay un plazo para presentarlo. Luego a ver si se acepta a trámite y cómo estas medidas acaban en octubre del 2023. Es más que posible que por entonces ni se haya pronunciado el Constitucional al respecto. Son las 7:53. Lo que viene ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid Patrocina el tráfico.
Si quieres saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas, se lo cuenta desde la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de dificultades en los accesos a la Comunidad de Madrid. Destacamos la entrada por la 42 a su paso por Parla y el M607 en Colmenar Viejo. Y ya en la M40 complicada en varios tramos, en Vallecas y Vicálvaro, sentido a la A2 y túneles del Pardo dirección a la A1. Además, mucha precaución. Recordamos esas obras de mejora en la calzada que quedan cortado a un carril de la A6 a su paso por Puerta de Hierro y Aravaca en sentido a Coruña. Mucha precaución en estas vías.
Y el calor que estamos teniendo en Madrid también empieza a notarse a nivel de la calidad del aire. Enseguida te cuento cómo.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Sé que muchos lo están deseando, que se acabe ya este calor intenso, pero de momento no te puedo dar buenas noticias al respecto. Este martes sigue la alerta amarilla por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid. Se activa a la 1:00 p.m. Las máximas vuelven a situarse hoy en los 37-38 grados, mínimas esta noche los 24. Mañana más nubes, pero el mismo bochorno.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
No corren buenos tiempos para el aire madrileño. En estos primeros días de agosto, a las concentraciones de partículas en suspensión por encima de los niveles normales, debido sobre todo a la entrada de masas de viento africano, hay que sumar también los altos valores de ozono troposférico, un potente oxidante que en concentraciones elevadas puede tener consecuencias nefastas para nuestra salud. Mónica Álvarez.
Afortunadamente, y para tranquilidad de todos los madrileños, los niveles extremadamente alarmantes de este contaminante solo se han superado en Madrid un día. Hablamos de 180 microgramos por metro cúbico de aire durante una hora, aunque la normativa europea establece la barrera del ozono inquietante en los 120. Aparecen especialmente durante los meses de verano, en días muy soleados, con ausencia de viento y con altas temperaturas. Xavier Querol es profesor de investigación del CSIC.
Se acelera por radiación solar, y donde hay ciudades grandes como Madrid, se emite el óxido nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, y cuando hace mucho sol y la temperatura es elevada, se activa la formación de ozono.
Principalmente se dan en las horas centrales del día, descendiendo por la noche. Es un potente oxidante que a concentraciones elevadas puede ocasionar efectos no deseables en la salud.
El ozono troposférico, cuando lo tenemos aquí abajo, es un oxidante y tiene un proceso químico por el cual nos oxida los pulmones cuando respiramos y produce inflamación.
Lo mejor, evitar hacer esfuerzos físicos en esas horas centrales, especialmente los ancianos, niños y personas con afecciones respiratorias.
Y te cuento también que un parapentista de unos 50 años ha muerto en el Pico Mondarino, situado en la localidad de Bustarviejo, al norte de la Comunidad de Madrid. Fueron sus propios compañeros los que dieron la voz de alarma tras ver cómo se precipitaba al vacío. Al lugar donde cayó, de difícil acceso, llegaron ya de noche los bomberos del GERA, del Grupo de Rescate de Alta Montaña de la Comunidad de Madrid, también efectivos del 112 que solo pudieron confirmar su fallecimiento por un fuerte golpe en la cabeza. El cuerpo, el cadáver, tuvo que ser extraído en helicóptero y ya está en el Instituto Anatómico Forense, donde hoy se le va a realizar la autopsia.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, dorada pieza de 400 a 600 gramos aproximadamente por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Con 24 grados y cielo despejado, ahora mismo en el centro de la capital, así se despierta Madrid este martes 9 de agosto. Ahora lo que toca es seguir contándote todas las historias que te interesan aquí, en Herrera en COPE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.